Sea Dios bendito para siempre. Sea Dios bendito para siempre. Damos gloria a nuestro Dios. Damos honra y alabanza a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Hay una expresión del profeta Isaías en el capítulo número 53. Pero voy a leer solamente el verso número 6 del capítulo 53 del profeta Isaías. Sea Dios bendito para siempre. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 53, verso número 6. Número 6. Del libro del profeta Isaías. Y leo la poderosa palabra de nuestro Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, te damos buen Dios en esta noche por esta oportunidad hermosa y maravillosa de poderte adorar, de poder cantarte, de poder rendirte a ti culto, Señor. Gracias. Aquí estamos este pueblo, oh Dios amado, dispuesto a recibir también la palabra tuya, el alimento espiritual. Oh Dios, bendícenos a través de la palabra. Bendice el pueblo presente y los oyentes a través del internet. Toda vida que pueda, Señor, pasar por aquí, por esa carretera número 2, o alrededor de este templo, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo lo alcance, lo toque, de tal manera que pueda entender también, Señor, que tú estás llamando a tiempo y fuera de tiempo. Que tú estás llamando, Señor, a arrepentimiento, a buscarte, a servirte, a reconciliarse contigo. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendícenos en esta noche a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Sea Dios bendito para siempre. Gloria al nombre del Señor. Todos los que de alguna manera, gloria a Dios, yo quiero hablar en esta noche, amén, del plan de Dios, no solamente para nosotros. Quiero dirigir este mensaje porque no solamente predicamos a los que estamos presentes, sino a los que nos siguen. Y luego también aparece en la grabación. Y queremos, ¿verdad?, que siempre podamos mantener, hermano, el balance, digamos, de lo que es el mensaje en términos de las almas. Porque el Señor nos ha llamado también no solamente para alimentarnos nosotros y para el crecimiento nuestro, sino de aquellos que están allá o aquellos que sencillamente van a una iglesia, pero quizás, dentro de la iglesia pueden estar descarriados. Hay mucha gente que están dentro de la iglesia, hermano, están descarriados. Hay gente que están dentro de un templo que viven descarriados dentro del templo. Bendito sea el Señor. Yo les hablé a ustedes una vez de un libro que leí que es titulado Perdidos en las Bancas. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes una vez que hice referencia al libro de la jueza Norma del tribunal de aquí de Bayamón, que escribe un libro titulado Perdidos en las Bancas? Y prediqué un mensaje precisamente de los que están perdidos en las bancas, pero ese no es el mensaje de esta noche. Pero hago referencia porque sí es una realidad que a veces hay gente dentro de un templo que cantan, que quizás tienen alguna expresión religiosa, pero no necesariamente tienen una comunión con el Padre, no necesariamente tienen una comunión, no viven una vida espiritual a la altura de lo que el Señor demanda. Y por eso es que Norma, en ese libro titulado Perdidos en las Bancas, habla sobre gente que está en la iglesia, y el ejemplo fue un hombre que vivía en la iglesia, pero estando casi al borde de la muerte en el incendio del Dupont Plaza, el hotel Dupont Plaza, hace 31 años atrás, perdido en la banca, estando en la iglesia, estado allí casi al borde de la muerte, reconoció que estaba en la iglesia, pero perdido, porque vivía una vida dentro de la iglesia y vivía una otra vida en su trabajo. Los que deseen adquirir ese libro, consíganlo para que ustedes puedan leer la experiencia tremenda que vivió ese hombre durante ese terrible incidente hace muchos años atrás, 31 o 32 años atrás. Amén, aquí en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Bendito sea Dios. Y es una realidad. Pero quiero también dirigirme a aquellos que están descarriados. Porque la Biblia dice, y el profeta Isaías, en su expresión de la manifestación del amor de Dios, que no es otra cosa lo que el profeta está diciendo, ¿verdad? Cuando él está hablando, y usted sabe que el profeta Isaías es uno de los profetas que narra, amén, el evento de la crucifixión de Cristo. Es uno de los profetas que habla de cuánto amor manifestó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es uno de los profetas que narra todo el escenario de lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Él lo narra, él lo expresa. Y es exactamente tal y como así le sucede a nuestro Señor Jesucristo, amén, en el Calvario. Pero también él nos hace ver y entender a través de la palabra, es como el llamado a que nosotros vivamos en reconciliación con el Señor. Porque dice él que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El escritor a los Romanos dice, en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate, y utiliza la palabra también, por todos. Fíjense ustedes que Romano dice, todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Timoteo, gloria al Señor, 1 Timoteo 2, 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que hay, hermano, nos incluye a todo el escenario de la humanidad. Y también, 1 de Juan capítulo 1, verso 7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. No es solamente el señalamiento, no es solamente el señalar la enfermedad, que por supuesto es el pecado, sino también el antídoto para la enfermedad. ¿Cuál es el antídoto para la enfermedad? ¿Cuál es la cura para la enfermedad del pecado? ¿Cuál es la cura, hermano, para esa lepra que muchas veces la podemos considerar, amén, bíblicamente como la lepra del pecado? Pues mire, la cura es Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. La cura es Jesucristo. El antídoto para la enfermedad del hombre es Cristo. Pero hay que vivir apartado del pecado. Hay que decirle que no al pecado. Hay que abandonar todo pecado. Alabado sea Dios. Porque si no, entonces, mis amados hermanos, viviríamos, como dice el profeta, descarriados. Descarriados. Y una persona descarriada es como el que estuvo y hoy no está. El que era y ya no es. El hijo pródigo que estuvo, pero se fue. Se descarriló del camino. Se salió del camino. Se fue en búsqueda. Yo a veces presento esto de una manera particular. Esa carretera número 2, amén, es una carretera militar, le llamamos la militar, porque fue hecha, ¿verdad?, para el tiempo aquel de la milicia en Puerto Rico, para transitar los vehículos militares hacia la base de allá de Aguadilla. Esa militar, bendito sea el Señor, en un momento dado era una militar, pero un día le hicieron una marginal, que es la que está al otro lado. Pero no siempre estuvo marginal. Ella es la principal. Un día le hicieron una marginal. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros vamos transitando, caminando en el camino del Señor por la principal. Y de momento encontramos una marginal y nos desviamos y nos metemos por un caminito que no era. Bendito sea el Señor. No hay por qué desviarse de la principal. El principal camino es Cristo, gloria al Señor. Hay un solo camino que lleva al cielo y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que estar descarriado es un peligro. Y en algún momento, hermano, todos nos hemos extraviado. Bendito sea el Señor. Todos, dice el escritor, que vivíamos, amén, como ovejas descarriadas. Mire, el Edén. En el Edén, hermano, hubo el gran problema del hombre cuando pecó y desobedeció a Dios. Por lo tanto, bendito el Señor, en el Edén todos de alguna manera fuimos afectados por la caída del hombre. Una vez que el hombre pecó, toda la humanidad fue afectada. Y la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni a uno. Oiga bien, que por ahí hay gente que se cree que son más santos que nadie. Por ahí hay gente que se cree que son más santos que nadie. El escritor de Romanos capítulo 3, verso 10 dice que no hay justo ni aún uno, bendito el Señor. Y Romanos 3:23, que ustedes conocen bien, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, alabado sea el Señor. Dice, todos pecaron. Así que hay quien piensa, no, yo no pequé. Hay quien se quiere excluir de que no pecó. Y hay quien inclusive se cree que es santo. Y ahí hay gente que los han proclamado santos, ¿verdad que sí? Los han canonizado como si nunca hubiesen pecado. Pero entonces creer en eso sería negar la realidad bíblica, ¿verdad? Si creemos que a don Víctor lo podemos, al pastor Víctor lo podemos canonizar, perdóname Víctor que te use de ejemplo, y le pusiéramos el santo Víctor, pues negaríamos la realidad bíblica que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si canonizáramos a Dorca y le pusiéramos la Santa Dorca, excluiríamos lo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Bendito sea el Señor. Y puedo mencionar los nombres de los que estamos aquí, de todos nosotros, y mencionar otros. El asunto, mis amados, es que el pecado entró al hombre por un hombre, pero la salvación también vino por un hombre. ¿Cuántos alaban a Dios para siempre? El pecado entró por un hombre, el primer Adán, como lo llama la Biblia. Gloria al Señor, ese Adán que pecó. Pero Cristo vino a restablecer la comunión que fue afectada entre el hombre y Dios. Sea Dios bendito para siempre. A través del pecado, hermanos míos, fuimos destituidos, pero a través de la misericordia de la sangre de Cristo hemos sido entonces restituidos para alcanzar la salvación. Y yo no sé si usted se goza por eso, pero yo me gozo por eso, porque tengo esperanza en Cristo Jesús. Amigo, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. La Biblia señala, mis amados hermanos, que a través del pecado, el libro de Génesis, capítulo 3, verso 3, vino la muerte. Muerte en las dos áreas. Muerte espiritual, porque la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y en pecado. Esa es muerte espiritual. El hombre estaba muerto espiritualmente, pero Cristo con su sacrificio nos dio vida. Bendito sea el Señor. El escritor dice, estabais muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino a darnos vida. ¿Cuánto dan gracias a Dios? ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Muerte física, porque también la Biblia establece en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecido que el hombre muera una vez y después venga el juicio. Así que muerte física y muerte espiritual, ambas a través del pecado llegaron. Pero ¿cuántos saben que ambas tienen solución a través de la sangre de Cristo? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en ambas el amor y la misericordia de Dios se manifiesta de tal manera que, como dice el escritor, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Él nos dio vida. Entonces, en la muerte, esa es la muerte espiritual, pero en la muerte física, pues también, hermanos míos, el Señor nos va a dar vida. No, ¿cuántos lo creen que nos va a dar vida? ¿Cuántos lo creen que nos va a dar vida? Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, lo que hay es que estar cada día ligado al Cristo, a la iglesia, al sacrificio de Cristo, amén, y no vivir descarriado, y no vivir apartado del Señor. Así que el pecado, hermanos míos, nos metió en un grave problema. ¿Cuántos saben que el pecado mete al hombre en problemas? ¡Ay, qué problema más serio! Aquí hay gente que pudieran contar cuántos problemas. Bueno, el hermano Víctor el sábado en el retiro estaba diciendo, testificando cuántos problemas, ¿verdad, Víctor? Amén. Y contando experiencias de su vida de allá de mundo. Y así sucesivamente, cuánta gente, mis amados, de los que están aquí pudieran decir, yo soy uno de los que puedo decir que el pecado me metió en problemas. Que me busqué problemas serios por cometer pecado. Alabado sea el Señor. Porque el pecado, hermano, lleva al hombre a grandes problemas. El pecado tiene consecuencias. Por eso es que hay que desligarse de todo pecado, de toda maldad. Hay que vivir lejos del pecado y amarrado a Cristo y amarrado, alabado sea el Señor cada día, al compromiso con el Señor. Mire, aparte del amor de Dios, gloria al Señor, independientemente del problema, ¿verdad?, que trae el pecado, tenemos que decir que gracias al amor de Dios nosotros podemos tener esperanza. Gracias a Él, porque nos amó y por lo tanto en Él hay esperanza. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el hombre tenía un grave problema, pero Cristo vino a resolver ese problema. ¿A cuántos el Señor le resolvió ese problema? Yo he dicho muchas veces, si no estuviéramos aquí en el Señor, algunos de los que estamos aquí ya estuviéramos hace rato, 7 pies bajo tierra, o metido en un nicho de eso por ahí, o alguien nos hubiese quemado en el sistema este que hay ahora. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Si no estuviéramos en el Señor, como dice el corito, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Como dice otro corito, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, Kelvin, ¿qué sería de tu vida? Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero gracias a Cristo, gracias a ese amor maravilloso que Él mostró para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, dice la Biblia, murió por nosotros. Mire, hermanos, bendito sea el Señor. Muchas veces el hombre sigue en ese camino de perdición. ¿Cuántas veces vemos al hombre en manifestación de pecado y el hombre decidiendo rebelarse cada día contra Dios, en contra de sus leyes, en contra de sus estatutos, en contra de su amor, en contra de su bondad, en contra de su gracia? Porque vemos, hermano, a veces uno oye a la gente cómo habla, cómo se manifiesta, y usted tiene que determinar que se vive en contra de la ley de Dios, en contra del amor de Dios, en contra de la bondad de Dios y en contra de la gracia de Dios. ¿Por qué será que el hombre es tan malo? ¿Por qué será, como dice una señora allá en mi barrio, por qué será que al hombre le gusta buscar para el monte? Mire qué gente, hermano, que Dios le muestra su amor, como dice la Biblia, su misericordia, su bondad, y siempre buscan hacia las cosas malas. Y Dios mostrándole su amor, y Dios mostrándole su misericordia, y Dios mostrándole que quiere salvarlo, y Dios mostrándole que quiere libertarlo, y Dios mostrándole, gloria al Señor, que puedan reconciliarse con Él. Vive descarriado, vive apartado, pero vuelve al Señor porque Él te ama. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. En contra del Cristo que vino a salvarnos. Por eso, aquella gente En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 14, dice que no queremos que este reine sobre nosotros. No querían que Cristo reinara sobre ellos. Estando con ellos allí, manifestando su misericordia y su amor, haciendo milagros y prodigios, no queremos que reine entre nosotros. Muchas veces el hombre sigue actuando de la misma manera que actuaron aquellos allá, en aquel tiempo. No queremos que reine entre nosotros. ¿Cuáles son las prioridades muchas veces en la vida del hombre? No necesariamente es Dios. En ocasiones las prioridades son otras cosas. En ocasiones las prioridades están basadas en una vida de libertina. Miraba yo en estos días una joven cantante, lo voy a decir aquí, ojalá y me esté escuchando, de la República Dominicana, por ética no digo su nombre, de la República Dominicana, y voy a utilizar este ejemplo porque hay otros casos similares que se están dando. Ella salió del mundo secular, del mundo de la farándula, del mundo de baile, de la fiesta, de todo eso. Era una joven cantante muy conocida en la República Dominicana, a nivel de toda la República, de la música típica dominicana. Y bailaba y fiestaba en todos esos escenarios, en la farándula de allá. Y escuchaba un día su testimonio, tremendo, cómo Dios la libertó. Y ella expresaba en diferentes lugares que la llevaban, cómo Dios la libertó de ese mundo de pecado y de todo lo que se da en ese ambiente. Y lleva unos cuantos años ya, hermano, cantando y adorando y sirviendo a Dios y yendo a las iglesias, y bueno, algo bien tremendo. Y todos, y el cambio se veía en todas las formas, en la manera de cantar, en la manera de vestir, en todo. Pero en estos días estaba viendo todo lo contrario. Ahora aquella hermana que se vestía de la manera que tenía, que viste una mujer de Dios, pues ahora está de otra manera. Pero entonces sigue diciendo que es cristiana. Volvió a los contratos del mundo. Volvió a los contratos de la farándula. Volvió a cantar a los pop, a los sitios estos donde va el hombre a beber y a fiestar y a hacer todas esas cosas que se hacen. Bajo el pretexto, oiga bien, lo estoy diciendo como ejemplo porque lo he escuchado tantas veces que yo digo, yo tengo que hablar de esto como pastor. Bajo el pretexto de que no, yo estaba equivocado o equivocada, yo me había salido, pero entonces es una manera de yo volver para predicarle a esa gente. Pero ¿cómo yo le voy a predicar a esa gente si estoy haciendo exactamente lo mismo que hacen ellos? ¿Cómo yo voy a traer la atención, a llamar la atención de una persona que no conoce a Dios si yo estoy haciendo exactamente lo mismo que hacen ellos? ¿Cuál es la diferencia? Si alguna. Alabado sea el Señor. Entonces sigue diciendo, no, pero yo sigo en la iglesia. Yo no estoy descarriada. Yo no estoy apartada. No estoy siendo nombre. Pero entonces está metida en los escenarios de allá, del mundo, cantando, volviendo a cantar lo mismo, a vestir como vestía antes, y todas esas cosas. Pues hermano, mire, yo difiero, y para mí está descarriada. Porque el que está en Cristo, hermano, no necesita de las cosas de ese mundo. ¿Sabe lo que pasa? Que mucha gente de la farándula se convierten y en un momento dado ven que acá lo que ellos pensaban que iban a ganar no es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo. Entonces, como acá es a base de ofrenda, en el amor de Dios, de ofrenda, comienzan a ver que sus arcas económicas no crecen, pues entonces tienen que ver cómo hacen y viven en lo mejor de dos mundos. En lo mejor de dos mundos, que es el mundo de la iglesia, el escenario de la iglesia, pero también el escenario de allá, para vender aquí y para vender allá. Pero hermano, ¿cuántos creen que el que viene a Cristo nueva criatura es? Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Yo creo lo que la Biblia dice, el que viene a Cristo nueva criatura es. No podemos vivir en dos aguas, porque viviendo en dos aguas es vivir descarriado. Alabado sea el Señor. Eso suena duro, pero es una realidad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que nosotros, mis amados, muchas veces el hombre actúa en contra de lo que Cristo mismo estableció y de lo que Cristo mismo vino a hacer para salvarnos. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, nosotros podemos decir que la rebelión del hombre, del pecado que se manifestó en tiempos atrás, todavía sigue igual. El hombre sigue rebelado, el hombre sigue en sus delitos, en sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la gran noticia es que Cristo murió para pagar nuestra deuda. Mas la Biblia dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El tuyo, amigo que me estás escuchando, el tuyo y el mío. Él cargó el pecado de todos nosotros. Estábamos descarriados, pero Cristo vino para cargar el pecado de todos nosotros. Y por eso hoy yo tengo que agradecer a Dios, hermano. Ya no vivimos y nosotros ya no somos practicantes del pecado. No. Nosotros no podemos utilizar como excusa el hecho de que, ¿verdad? Todos somos pecadores, ciertamente, pero ya nosotros somos pecadores arrepentidos. ¿Cuántos dicen amén? Ya nosotros no somos practicantes del pecado. Ya nosotros andamos en la misma andanza que andamos, que estábamos antes, en esa vida de antes, en ese fiesteo y en esas cosas. No, ya no. Ahora yo estoy en Cristo. Ya yo no necesito ir a la pachanga. Alaba que Dios es bueno. Gloria al Señor. Ya yo no necesito, ya nosotros necesitamos darnos cuatro palos para sentirnos alegres. ¿Verdad que no, hermano? Mi alma te alaba, Jesús. Ya no hay necesidad de cannabis. De pasto, para los que me entiendan mejor. Ya no hay necesidad de pasto. Eso es pasto. Eso es marihuana. Alaba lo que Cristo vive. Ya no hay necesidad de eso. Maloja le dicen también. Maloja, ¿verdad, Víctor? Maloja también. Ya no hay necesidad de maloja. Eso tiene 20,000 nombres. Ya no hay necesidad del polvito blanco, tampoco. Ya no hay necesidad del pitojo, tampoco. Ni del viejo ni del nuevo. Ni el de la Q y el sin de la Q, tampoco. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No practicamos ya el pecado, hermano. Ya no necesitamos estar happy como dicen algunos, estar happy. Ah, estar allá en la onda. ¡En la onda! Esto de estar fuera de sí, ahora nosotros sabemos, estamos bien. Estamos completamente cuerdos. Vivimos una vida segura. No necesitamos ninguna de esas cosas para sentirnos bien, ni tampoco para olvidar las penas. Sea Dios glorificado para siempre. Bendito sea el Señor. Y yo no... ¿verdad? Yo estoy en la iglesia de 12 años, así que yo no puedo hablar que usé ninguna de esas cosas porque yo estoy en la iglesia de los 12 años. Pero sé lo que es eso, porque en casa, no la droga, pero sé lo que es mi papá beber ron hasta de toda clase, desde el pitojo sacado hasta el otro vendido. Bendito sea el Señor. Y lo único que yo sé de embriaguez fue la que yo les conté a ustedes una vez, que sin querer me embriagué con el hermano evangelista. Yo se las conté a ustedes una vez. Yo les dije que una vez vendían una bebida, un jugo por ahí, y nosotros experimentando, eso hace años. Yo era copastor y mi pastor era el suegro. Eso es lo único que yo sé. Que fuimos al supermercado y anunciaba mucho ese jugo de China y de diferentes sabores de fruta. Y yo fui, y fuimos él y yo, y pues suena bien, vamos a probar ese jugo, porque era jugo. Y compramos un six-pack de jugo. Y empezamos a beber jugo de China. Y a la media hora estaba el evangelista y yo chocando las manos. Y mi cuñada, la hermana Eva, dijo, ¿y qué le pasa a estos dos? ¿Y qué bebieron estos dos? Dijo ella. Y nosotros le dijimos, pues, jugo. Pero mire, hermano, ya estábamos con la lengua trabada. Ya estábamos, mire, como mareaditos. Y cuando ella buscó, dijo, ay, 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 si el pastor y el copastor están bojachos. Yo, por si acaso, yo le pedí perdón, eso hace años, ¿sabe, hermano? Hace rato que nos confesamos, gloria a Dios. Hace rato. Lo estoy diciendo porque también hay que tener cuidado que a veces por ahí, ¿verdad?, venden unas cositas y las disfrazan, ¿verdad que sí? Y las disfrazan. Y nosotros caímos caímos. Como yo recuerdo un pastor nuestro, que un viaje misionero que fuimos a la República Dominicana hace años atrás, cuando uno llegaba allá a la capital, no sé ahora, pero cuando uno llegaba en aquel tiempo a la capital, lo recibían a uno con música, con la tambora y la música esa típica dominicana, y una señora con una bandeja, con refresco, supuestamente, pero el refresquito tenía este del de allá, de uno que hay allá, que no lo voy a mencionar porque no voy a dar promoción a ninguna cosa de esas, pero de uno que era bien famoso, bendito sea el Señor. Y como eso fue una bienvenida, todos salimos por allá por el gay ese de que tú sales para el aeropuerto, y entonces todo el mundo, y yo seguí caminando, porque ya yo sabía, yo había ido otras veces, pero el pastor se echó uno, pastor nuestro, ¿sabes? Y cuando íbamos más adelante me dijo, oye, pastor Frank, ¿tú no cogiste refresco? Y yo le dije, ¿qué? ¿Dónde están dando refresco? Me dijo, allí, mira, la señora que está ahí. Yo le dije, refresco, muchacho, cejón. Me dijo, ¿cómo? Yo le dije, sí, te acaba de dar un palo, cejón. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Oh, amado mío, hay que tener cuidado, ¿sabes? Hay que tener cuidado, bendito sea el Señor. Ya nosotros salimos de esa vida. Ya nosotros no buscamos la alegría ni en el ron, ni en la droga, ni en el baile, ni en la fiesta, ni en la bará, ni en nada de eso. Ahora nosotros estamos en los asuntos del Señor, en los negocios del Padre. ¡Aleluya! Ahora nosotros ya no somos vivimos descarriados. Ahora vivimos a la altura de lo que el Señor está demandando, de la santidad que Dios demanda. Hermano, sin duda alguna que Cristo pagó el precio. Él voluntariamente pagó nuestra deuda por el pecado. La Biblia dice en 1 Juan 4:10 que Él se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Él fue la propiciación por nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice que se hizo pecado por todos nosotros. Y 1 Pedro 1:18 dice que somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Hermano, usted y yo fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Hermano, gócese, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados. Se nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La Biblia dice, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si somos hijos, somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque somos coherederos juntamente con Cristo? Nos metieron en la herencia. No la merecíamos, pero nos metieron. ¿Por qué nos metieron? Porque Cristo pagó el precio. Entonces, somos coheredero. Oiga, la verdad que Dios es bueno y la misericordia de Dios es buena, porque nosotros no merecíamos ninguna de esas cosas y nos convirtieron en coherederos. Alguien vino, el Señor vino, Cristo vino, murió por el hombre, murió por la humanidad, y entonces permite que el hombre ahora, que estaba descarriado, que estaba perdido, se convierta en un hijo de Dios y un coheredero de las grandezas de Dios. Hermanos, vamos a heredar juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque vamos a heredar juntamente con Cristo? Así que la Biblia, mis amados hermanos, es clara en lo que tiene que ver con la redención, con el perdón. Y aún el libro de Apocalipsis nos enseña, mis amados hermanos, que la redención por su sangre nos hace aptos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Oiga, dice, el soberano de los reyes de la tierra. Está por encima de todo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El tema, hermano, oiga bien, el tema del libro de Apocalipsis trata también de la redención de Cristo para con nosotros. Y cuando vemos a los 24 ancianos, ellos hablan también del Cordero, de aquel que murió por nosotros. Ellos cantan al Cordero, ellos adoran al Cordero, ellos, alabado sea el Señor, proclaman la grandeza del Cordero, Cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. Es por eso tan importante que el hombre viva amistado con el Dios de los cielos. Vaya conmigo y voy terminando al libro de Apocalipsis, capítulo número 7. Libro de Apocalipsis, gloria al Señor, capítulo número 7. Bendito sea el nombre del que vive para siempre. Perdón, capítulo número 5, verso 9. Ellos dicen: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, hermanos queridos, ¿acaso la Biblia no dice que usted y yo ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Entonces, ¿vale la pena servir a Dios o no vale la pena servir a Dios? Amigo que me está viendo, ¿vale la pena servir a Cristo? ¿Vale la pena decirle que no al pecado? ¿Vale la pena decirle que no a la inmundicia? ¿Vale la pena decirle que no a aquellas cosas que el mundo ofrece? ¿Vale la pena decirle que no y decirle que sí a Cristo? Porque en Cristo hay esperanza de vida eterna, porque en Cristo hay perdón, porque en Cristo hay redención, porque en Cristo tenemos, alabado sea Dios, lo que el mundo no puede darnos. Lo que el hombre no puede dar, Cristo te lo puede dar. Vivamos a la altura de lo que demanda el reino de Dios. Vivamos a la altura de lo que demanda, mis amados hermanos, aleluya, el ser hecho un hijo de Dios. Nosotros somos testimonio, tenemos que ser un testimonio vivo de la realidad de Dios en nosotros. Redimidos, perdonados, transformados, hombre nuevo, nueva criatura y con una esperanza de una redención que ningún hombre en esta tierra la puede dar. La esperanza que da Cristo. El que un día, mis amados hermanos, nos vendrá a buscar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren vivir no descarriados, sino agarrados más del Señor? Pónganse de pie. Amigo que me estás escuchando, Cristo te ama. Cristo te ama. No quiero ser muy extenso. Cristo te ama. Él murió por ti. Si hay alguna vida aquí en esta noche que quizás se siente descarriado, apartado, quisiera decirle en esta noche, Señor, aquí estoy. Yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero vivir la vida cristiana que tú demandas. Yo quiero vivir la vida cristiana que tú quieres. Quiero ser agradecido por lo que tú hiciste por mí. Quiero vivir seguro de la garantía que ofrece estar en Cristo Jesús. No hay mejor lugar, hermano, y no hay más garantía que estar en la iglesia. En el mundo no hay ningún tipo de garantía. La única garantía la ofrece Cristo y el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay garantía de vida eterna. Hay garantía de redención. Hay garantía de que un día reinaremos con el Señor. Donde único hay garantía es en Cristo. Fuera de Él no tenemos garantía. Si hay alguna vida en esta noche aquí en medio nuestro que desea reconciliarse con Dios, que desea decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vuelvo a tus caminos. Quiero hacer lo que tú me has mandado hacer. Quiero hacer tu voluntad. Tengo una vida aquí en el altar. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión.